La noticia tiene que ver con lo que ocurrió hoy en la bolsa de Tokio, pero que se ha replicado en muchas bolsas del mundo. Una caída histórica, la de la bolsa en Japón, no se veía desde 1987. Alicia García Herrero es la directora para Asia-Pacífico del Banco de Inversión Natixis, que tiene sede en Hong Kong y nos atiende a esta hora. Directora Alicia, buenos días desde Colombia.
Buenos días.
¿Qué es lo que está pasando en Japón? ¿Por qué razón una caída tan grande como la que vimos hoy, que además hace eco a lo que también ocurrió la semana anterior, en donde se vio un impacto fuerte, una reducción respecto al comportamiento de la bolsa de ese país?
Bueno, hay varias cosas que tenemos que tener en cuenta. Lo primero es que el Banco de Japón subió tipos el día 31, la semana pasada, 31 de julio, y antes de subir tipos, digamos que el mercado empujó, forzó esa subida porque empezaron a deshacerse posiciones que llamamos de carry trade, que fundamentalmente significa que el yen se utilizaba como moneda de financiamiento para comprar high yield americano, fundamentalmente. Entonces, ¿qué ocurrió? Que como se esperaba que el Banco de Japón iba en algún momento a subir y que el yen se iba a apreciar, recordemos que el yen está casi a 170, o sea, a niveles realmente jamás vistos, y que llevaron incluso a una intervención en el mercado de cambios del Banco de Japón. O sea, en esa situación el yen se empieza a apreciar porque los inversores deshacen posiciones y empiezan a volver al yen, volver a Japón. Claro, todo esto hasta ese momento asustaba la bolsa, que fue, bueno, muy, muy, realmente ha tenido hasta hace nada un performance buenísimo, pero al irse ya, al subir tipos Japón y ver, y eso es la clave, Estados Unidos, los datos de Estados Unidos del viernes, malísimos datos de creación de empleo, que hacen que de repente en Asia empiezan a pensar que igual la Fed debería haber bajado tipos antes en vez de esperar a septiembre, ¿no? Entonces empiezan a ver un mundo en el que hay un hard landing en Estados Unidos. Y encima el Banco de Japón subiendo. Entonces, claro, las posiciones se deshacen muchísimo más rápido fuera de Estados Unidos, aprecia el yen y se van, y esta es la clave para entender la caída de la bolsa, se van a títulos del Estado japonés, que son hacen deshacer estas posiciones. Salen de la bolsa de Japón y entran a estos títulos del Estado, cuyo rendimiento cae brutalmente. Estaba a 1,7 y cae a 0,76. Brutal. Yo diría que es más brutal la caída de la rentabilidad de los bonos japoneses que la de la bolsa, que ha sido también espectacular. Entonces es esto lo que ha ocurrido, pero todo está relacionado, parece mentira, porque no se escucha así tanto en el resto del mundo, con el miedo a una corrección grave, rápida, de la economía americana. Ahí empieza la historia.
Alicia, ¿y qué diferencia hay entre Asia, porque estamos hablando así en general, y China? Porque en algunos momentos de la sesión asiática, pues hemos visto caídas de dobles dígitos en las bolsas esta mañana, pero el CSI 300 de Shanghai Shenzhen, por ejemplo, llegó a subir, aunque al final obviamente acabó corrigiendo. Y hablabas antes de que el yen está sufriendo presiones para apreciarse en Japón, pero el yuan, al contrario, está depreciándose de alguna manera. ¿Cuál es la diferencia entre China y Asia? ¿Por qué China va a contracorriente?
Sí, bueno, la historia de China está más compleja, pero voy a ser breve. China lleva intentando que no se deprecie el yuan meses, sino ya casi un año, con otro tipo de técnicas, ¿no? Desde pues que las entidades financieras chinas compren, o sea, digamos, apoyen comprando yuan. Incluso desde Hong Kong ha habido mucha entrada de vendiendo Hong Kong dólar, comprando yuan. O sea, todo tipo de intervención, yo lo llamaría no directa, no como la del Banco de Japón. Y digamos que en ese apoyo, digamos, yo diría casi estructural al renminbi, siempre pues hay que pensar que en China esas medidas no de mercado pues llevan mucho tiempo funcionando y son bastante efectivas porque hay controles de capital. Entonces, si China, no digo para siempre, pero pretende que lo que está pasando en Japón no le afecte al renminbi, puede como lleva pudiendo mucho tiempo. Otra cosa es que a la larga eso sea muy costoso, que no funcione, que la gran mayoría de chinos que puedan pues intentar sacar el dinero fuera de China, lo que deprecia al yuan, pero no suficiente como para que, digamos, no se pueda intervenir, como he explicado, de una manera sutil, llamémoslo así. Pero ¿hasta cuándo? Solo que no vemos el impacto, o sea, es como lo opuesto. En Japón es un movimiento de mercado brutal, se le deja y ocurre. Y en China, digamos, no se ve ese movimiento de mercado, pero eso no quiere decir que no esté pasando nada en China. Es simplemente que no lo estamos viendo.
A mí me gustaría que nos explicara por qué las empresas tecnológicas son las principales castigadas.
Bueno, porque ha habido se han sobrevendido, ¿no? O sea, pensamos a qué niveles llegó Nvidia. Yo aquí ahora desde Taipei les puedo decir que la bolsa de Taiwán pues es que había volado por esa relación, digamos, círculo virtuoso entre Nvidia y TSMC, porque TSMC pues digamos es el centro neurálgico del hardware para la inteligencia artificial, que Nvidia al final vende, digamos, al resto al mundo entero. Entonces, esa relación simbiótica, claro, cuando uno empieza a ver que, bueno, sí, la inteligencia artificial está muy bien, pero que igual hay limitaciones regulatorias, limitaciones medioambientales, porque no tenemos suficientes recursos energéticos para proveer de inteligencia artificial al mundo entero. En fin, cuando uno empieza de repente a ver todos los limitaciones, ¿no?, de este boom, de esta, pues empieza, pues que obviamente los múltiplos, ¿no?, gigantescos a los que estas empresas habían alcanzado en bolsa, pues empiezan a desmoronar. Y es que no solo eso, sino que incluso los resultados, si vemos Amazon, si vemos ARM, que es una empresa de semiconductores, pues es que encima no acompañan a ese boom. Entonces yo creo que la realidad es nos ha puesto los pies en la tierra en el aspecto tecnológico y sobre todo inteligencia artificial, donde pues hemos visto que bueno, que está muy bien, pero que no va a ser mañana y que no va a ser tan fácil. Y yo creo que por eso, yo no creo que sea tanto el endeudamiento. Hay gente que dice, bueno, hay gente que dice que como no se benefician de bajadas de tipos de la Fed porque tienen poco endeudamiento, pues los que se benefician, que son empresas más pequeñas, tienen más recorrido ahora, ¿no?, porque se les ha penalizado antes. Bueno, puede ser. Yo creo que mucho de lo que pasa es realmente el sector. El sector no es tan pujante como se pensaba.
Quiero quedarme con lo que dice de la Fed, y usted la mencionaba antes. ¿Usted cree que ante el panorama que se está generando, esta tormenta que se está armando, la Reserva Federal podría pensar de nuevo el tema de tasas de interés y de pronto bajarlas?
Sí, bueno, ya estamos, los mercados obviamente siempre exageran, pero ahí estamos. O sea, el mercado ha pasado de que no iba a haber ninguna baja de tipos en el 2024 a de repente 100%, esto antes de la caída de bolsas de hoy, que los bajaban en septiembre. Parece mentira, una vez que estamos, ¿no? ¿No era lo que queríamos? Pues no. Una vez que ya está 100% descontado, las bolsas piden más sangre. Eso es lo que está pasando. Están diciendo, no basta con que recorten en septiembre. Hay un 60% de probabilidad en el mercado, al menos cuando lo he mirado hace un par de horas, de que descuentan bajadas anteriores a septiembre, o sea, inmediatas. Y esto es el mercado, ¿no? Ahora, si la bolsa se calma mañana, pues igual estas expectativas desaparecen, ¿no? Sale un dato positivo. Recordemos que el dato del segundo trimestre del PIB de Estados Unidos es espectacular, 2.8 de crecimiento. Son más los datos, digamos, ya más actuales, ¿no?, que son malos. Pero bueno, igual mañana sale un dato bueno y la bolsa se da la vuelta. Es así. O sea, es un poco... piden bajadas, pero yo no creo que la Fed, digamos, a no ser que ocurra algo de extrema urgencia, baje los tipos antes de septiembre.
Alicia García Herrero, directora para Asia Pacífico de Natixis, Banco de Inversión, gracias por estar con nosotros en la W y darnos esta perspectiva sobre lo que está pasando con los mercados.
Gracias.